Por lo menos me ha tocado ver el trabajo de ustedes con los niños. Es un trabajo de compasión, de misericordia. Y creo que en este tiempo Satanás quiere a los niños. Y así como escuchamos que hasta los 9 años se forma la mente de un niño, ¿te imaginás los que no conocen al Señor, cómo están formadas esas mentes? Deformadas. Y nosotros tenemos, los que trabajan con niños, los quiero animar. Este es un trabajo de Dios, de compasión. Los discípulos de Jesús no tuvieron un aplauso cuando Jesús los abrazaba a los niños, porque molestaban. Pero Jesús los seguía abrazando y los tomaba en sus brazos y los bendecía y les decía que de ellos es el reino de los cielos. Satanás quiere a los niños, porque si él deforma esa mentalidad hasta los 9 años, qué difícil después es cambiarla. Como nos cuesta a muchos de nosotros. Vinimos al Señor con mentes deformadas. Y después hubo que hacer un lavado por el Espíritu Santo del cerebro. Y gracias a Dios que lo ha hecho. Y esta mañana también yo hablé del aporte de lo que le vamos a dar de comer, que se encuentra en la relación con Dios, en la oración. Vida espiritual es vida de oración. Y ahora, en cuanto a los recursos, ¿con qué vamos a ir? El Señor no dio muchos recursos. Dio uno solo, que es para muchas cosas, y es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es un fenómeno que ocurre, que la manera que tiene esto de transformar a la gente. Ya en aquel entonces vieron extraño, raro, cómo este Pedro, que pasa a ser de un pescador ignorante, ahora habla como Jesús. Y empezaron a ver a todos los otros de igual manera. Hace 2 años estuve en la India y me entero que llegó Tomás a la India, el apóstol Tomás. Y a mí me costó llegar a la India, y eso que en avión. Pero este tipo no sé en qué iba, en avión no. Y Tomás fue el que le llamó, si no veo, no creo. Pero ¿qué pasó cuando vino la llenura del Espíritu Santo? Estos hombres fueron otras personas. Entonces ocurre un fenómeno social que transforma las mentes de un golpe. Y me encuentro que este Tomás había llegado a la India y que yo decía, ¿cómo hace falta que aquí vengan los hermanos? No, aquí hace 2000 años que llegaron. ¿Y cómo fue? Y este apóstol. Y así, a cada uno de muchos lugares, esta gente llegó. También en España, Pablo dice que quería ir a España. ¿Fue o no fue? Y me llevan de paseo, me muestran un lugar, me gustan las cosas antiguas, y llegamos a un lugar donde había una estatua, y en la estatua era Pablo. Le digo, ¿este Pablo qué hace acá? No, esta es la estatua de que cuando Pablo estuvo aquí. Entonces era gente, no tenía medios de movilidad como nosotros. Pero sin embargo, ¿de dónde sacaban poder? ¿Dónde sacaban fuerzas? Y esto apareció a raíz del bautismo del Espíritu Santo. Este fue el gran recurso que dio el Señor, el bautismo del Espíritu Santo. Se sale del común denominador, porque uno dice, ¿esta persona qué da? este no puede dar mucho. Con la preparación que tiene y con la cara que tiene. Pobrecito. Está, bueno, hasta que sea lleno del Espíritu Santo y ahí ocurre algo que está fuera de la razón. Es la irrupción del Espíritu Santo en una persona. Quiere decir que lo que habita la Trinidad comienza a habitar nada más ni nada menos que en nosotros. Y yo quiero compartirles esto, cómo se abren cinco canales de poder cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo. Si no lo tenés, por favor, esta noche, tenelo. Y que sea esta una noche memorable. Y que seas un fenómeno por la llenura del Espíritu Santo. Si ustedes me conocieran a mí antes de ser lleno del Espíritu Santo, muchos dirían, pobre tipo. Y todavía sigo un pobre tipo, a menos que este Espíritu Santo que llenó transforma todas las cosas. Yo todavía no puedo, no, Señor, ¿dónde me metiste? Y esto es la llenura del Espíritu Santo y el estilo de vida. Bueno, quiero mostrarles por lo menos estos cuatro canales de poder que se abren cuando uno es lleno del Espíritu. Y leemos lo que Lucas nos dice en Hechos. Hechos lo escribió Lucas, el mismo que escribió Lucas, el Evangelio de San Lucas. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice así Lucas: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se abren cuatro canales de poder cuando uno es lleno del Espíritu Santo. Y el primer canal de poder, lo dice aquí este pasaje, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigo es alguien que presencia algo, que ve algo, lo vio. Nadie puede negarlo que no lo vio, lo vi. A veces se buscan testigos para un hecho, un crimen, una situación. El que vio, el que estuvo. Y me seréis testigos. Y cuando esto viene sobre nosotros, uno es testigo de Dios. El primer canal de poder que se abre es en cuanto a la relación con Dios. Oh, se abre un canal de poder. Uno le gusta estar con Dios. Antes me presionaba, ahora me gusta estar con Dios. Y me gusta estar con la gente que le gusta estar con Dios. Y me gusta estar cuando alguien habla de Dios, yo quiero estar ahí. Y si alguien está orando, me quiero plegar. Y antes de decir, están orando, mejor me voy. Me gusta estar con Dios. Se abre este canal de poder para estar fácilmente con el Señor, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados y que ahora tenemos libre acceso para estar con el Señor. Y tenemos entrada cada vez que nosotros lo deseamos. Él está, yo sé que Él está constantemente y yo también quiero. Entonces, el primer canal de poder es para estar en relación con Dios. Y todas las cosas que yo tengo que hacer con Él, tengo que estar en alabanzas con Él. Tengo que cantarle a Dios. Me gusta cantarle a Dios. Pero no solamente en las reuniones, fuera de las reuniones. Me gusta proclamarle a Él la palabra. le puedo proclamar a hermano, pero a él también le gusta. Esta es tu palabra, Acordate. Esta relación con Dios y esta relación que Él tiene conmigo y con el que está ahí. Y que ya no te va a asombrar más aquel que dice, Dios me habló. ¿Y qué te dijo Dios? Y me dijo esto. Y esta relación que Dios tiene con nosotros. Se abre este canal de poder para la relación con Dios. Un canal de poder precioso, hermoso, dulce. Y no quiero estar en los lugares donde no puedo tener esta relación con Dios. Antes me decían, mira, no tenés que hacer esto, no tenés que ver aquello, no tenés que hablar estas cosas. Y es verdad, era bueno que me dijeran. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo y quiere tener relación con Dios en un lugar y no la puede, se sale del lugar. Yo no podría tener relación con Dios en una cancha. Pero no digo no vayan a la cancha. ¿Y por qué no vas? Porque no puedo tener relación con Él. Y yo no podría tener relación con Él en un boliche. ¿Pero te dijeron que no tenés que ir? No, simplemente no puedo tener relación con Dios. Esta relación dulce, hermosa, no la quiero perder. ¿Por qué no bailas? Porque si bailo, pierdo esto. Y no hay un mandamiento que me diga no bailarás. Podés bailar con este, pero con este no. No podés escuchar a Violeta. Qué sé yo. No podés escuchar, no te dejan. No puedo, cada vez que la escucho pierdo la comunión con Dios. Y es por eso. ¿Viste Gran Hermano ahora? Sí, pero ¿podés tener comunión? Y lo que no podés tener comunión, entonces no conviene. Entonces esto es como una cosa que uno tiene adentro y nos preserva. Y el primer canal de poder es la hermosura de la relación con Dios, que uno le gusta, quiere. Y ya no es un esfuerzo, ya es un gusto estar con Dios. Dicen que los conventos se hicieron porque la gente escapaba del mundo para poder tener relación con Dios. Y entonces los conventos servían para que la persona se concentrara en Dios. Bueno, no nos hacen falta conventos. Esta relación con Dios es mi convento. Y yo puedo estar en mi convento, en el trabajo, en donde sea. Y puedo estar con Él. Y es hermosa y se abre este canal de poder precioso. El segundo canal de poder que se abre con el bautismo del Espíritu Santo es con el conflicto contra Satanás. Empezás un conflicto contra Satanás. Cuando Jesús se bautiza, Juan lo bautizó en el Jordán y dice que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma y una voz dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Sale de ahí del bautismo y dice que es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y estuvo primero 40 días en ayuno y el diablo vino. Y viene ahí el conflicto contra Satanás. A Satanás no le importa mucho la gente que no está llena del Espíritu, porque las tiene en sus manos. Pero Satanás tiene problemas con los que están llenos del Espíritu Santo. Mirá, el Señor, al ser bautizado, oyó una voz del cielo audible que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y luego Satanás lo tienta y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Justamente con lo que había oído del Padre, ahí viene el conflicto. Y las personas llenas del Espíritu Santo van a tener el conflicto. Quizás va a empezar ahí el conflicto. El gran conflicto. Y tenemos que aprender a discernir al diablo. Y ustedes están trabajando con chicos que vienen de situaciones diabólicas. Y las personas llenas del Espíritu Santo van a encontrar un frente a veces que se opone. Y ahí empieza el conflicto. Y tenemos que aprender a cómo movernos cuando empieza el conflicto contra Satanás. Satanás no es lo más importante del Padre Nuestro. En la oración del Padre Nuestro comienza con el Padre. Y la parte final menciona a Satanás. No en el principio, pero sí en el final. Y tiene su importancia. Y muchas cosas que te están pasando, a veces no es hermanos, no te las agarres con los hermanos. Satanás mismo. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de este siglo y huestes que vienen sobre nosotros para frenarnos, como también vino sobre Jesús para frenarlo, para detenerlo, o para que se entretenga con otras cosas, o para, a veces es un hábil manejador de títeres y puede manejar situaciones para que te las agarres con las situaciones o que te las agarres con personas. Y uno es distraído y dedica tiempo a aquello cuando esto fue el deseo del diablo, quitarte la visión. Y tenemos que aprender a cómo movernos en esto. Y el recurso está, la llenura del Espíritu Santo. Hay poder. Satanás tiene miedo a los que están llenos del Espíritu Santo, pero no tiene ningún miedo a los que no están llenos. Quisiera, si esta noche el Señor te llena, para que se abran estos cuatro canales. Mencioné dos. El primero es para la relación con Dios. El segundo es para el conflicto, para que aprendas a tener conflicto y vencer al diablo. Ya te digo que la batalla ya está ganada. La victoria ya está garantizada. Si vamos a pelear contra Satanás, no es para vencerlo. Vamos a pelear contra alguien que ya fue vencido. Lo único que tenemos que hacerle recordar es que él ya fue vencido en la cruz del Calvario, con la muerte de Cristo y con su resurrección y con su entronización. Él está vencido. Y el Señor, cuando mandó a los discípulos, también les dijo: vayan, sanen enfermos y también echen fuera demonios. A veces tenemos que hacer esto. Y el Señor no pone demonios solamente en personas mayores, a veces en niños. Y yo no digo que hagamos un escándalo, pero tenemos que aprender a hacerlo para que sean libres. A veces cuento cuando un discípulo una vez no sabía cómo echar fuera demonios. Y yo tuve un encuentro con un endemoniado. Y cuando me di cuenta que respiraba fuerte el endemoniado y rugía, até al diablo Y dije, pensé, qué bueno que estaría que si estuviese este discípulo que nunca tuvo un encuentro así. Até al demonio y le dije al hombre, venga mañana, porque si estuve endemoniado 20 años, un día más. Y al otro día vino y le dije al discípulo si podía estar. Sí, sí. Le digo, tenemos que aconsejar a esta persona, ¿querés estar? Bueno. Pero no le dije que estaba endemoniado, porque él nunca había visto tal cosa. Y cuando empecé a hablarle otra vez, a un endemoniado no se le puede dar consejos. El demonio no acepta consejos. Es más, le hace entender mal los consejos. Así que comencé a hablarle y comenzaron a respirar fuerte este hombre y también los rugidos. Por ahí miro al discípulo y veo que estaba con los ojos grandotes, estaba separado del respaldo de la silla, estaba mirando así. Y este hombre, entonces, empezó el conflicto de echarlo fuera. Y cuando había este conflicto de echarlo fuera, este hombre gritaba muchas cosas, hablaba, y no salía, el espíritu no salía. Así que le dije al discípulo, dale un poco vos. No, dice, no me metas en esto. No, le digo, dale. Pero yo no tengo autoridad. Sí tenés autoridad. No tengo. ¿Recibiste el bautismo del Espíritu? Sí. Entonces tenés toda la autoridad. ¿Te parece? Sí, dale, probá. Así que él con un poco de timidez al principio, fuera, le decía, así con mucha suavidad. Y dale un poquito más, le digo, más. Hablar un poquito más fuerte. Y se animaba. ¿Y qué noté? ¿Qué reaccionaba? Le digo, dale vos. Y resulta que el demonio salió con él y no conmigo. Y le digo, muy bien. Después andaba buscando endemoniados por todos lados. Pasa esto. Pero tenemos que enseñar el conflicto. Hay poder de sobra. Es más, cuando lo veían los endemoniados a Jesús, ahí mismo se manifestaban. Tú eres el Hijo de Dios. Y Él los hacía callar. Los echaba fuera, pero los hacía callar para que no revelaran quién era. Porque el Señor no busca que lo revele el diablo. Y por eso los hacía callar. Y también Pablo hizo callar a ese en Filipos, esa mujer pitonisa que decía, estos son siervos del Dios Altísimo. Y los hizo callar porque no busca testimonio de Satanás. Pero todas estas cosas tenemos que discernirlas porque están presentes en el trabajo que hacemos. Y está el poder para hacerlo. Y el Señor decía que pisaremos la cabeza de Satanás porque hay autoridad, les dio autoridad. Y tenemos autoridad en las tinieblas. Y cuando ustedes llegan a un lugar, llegó la luz. Si pudiésemos observar el mundo espiritual, veríamos esto, lo temible que son ustedes cuando están llenos del Espíritu Santo. Llega la luz en medio de las tinieblas. Y muchos conflictos que a veces se presentan no es nada más ni nada menos que maquinaciones del diablo. Tenemos que estar preparados para el conflicto. Y Pablo llega a decir cosas como estas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenés toda la autoridad. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, la llenura vino con la autoridad también para el conflicto con las tinieblas, para el conflicto contra Satanás, contra los demonios. Pablo habla de principados, potestades, gobernadores, huestes. Se dice muchas cosas. La Biblia no te aclara qué es una cosa, qué es otra. Uno piensa que los principados llegan a ser esas mentes que están sobre el mundo. Por ejemplo, esta mentalidad que tenemos hoy de la cultura a través de los medios de comunicación. Por un lado es positiva y por otro lado ustedes saben lo que está trayendo todo esto. Son mentalidades que abarcan las naciones enteras. Las potestades son demonios que tienen agarrados el poder de naciones. Las potestades y los principados. Algunos piensan que se refieren a los que están sobre países, sobre regiones. Y las huestes, gobernando familias, posesionando, y los demonios rasos posesionando los cuerpos. Y dice que no te achiques, porque te dio autoridad sobre principados, potestades, gobernadores y huestes. Y aquí comienza el conflicto. Antes de la llenura del Espíritu en Jesús, Satanás no atacaba a Jesús de la manera como lo atacó. Pero después de la llenura, sí. Pero también vino todo el poder para vencer. Aleluya. Se abre este canal de poder. El primer canal de poder es para la relación con Dios, la hermosa relación con Dios. El segundo es para el conflicto contra Satanás. El tercer canal de poder que se abre es para la edificación de la iglesia. Alguien mencionó hoy la iglesia edificando la iglesia a través de cada hermano. También se dijo que cada hermano es un potencial. Cada hermano es un potencial en desarrollo. Eso estuvieron hablando hoy. ¿Para qué? Sí, para muchas cosas, pero entre ellas, que edifiques a tus hermanos. Que le compartas al Cristo que tenés. Que edifiques a tus hermanos. ¿Por qué quiero que el hermano crezca? Porque quiero que aparezca el Cristo que él tiene. Él tiene un Cristo precioso, taponado, cubierto, encubierto. ¿Edificar qué significa? Sacar lo que lo cubre y que aparezca Cristo en el hermano. ¿Por qué hablamos del discipulado, de hacer discípulos? Porque en el hacer discípulos estamos quitando lo que cubre de Cristo al que se convirtió. Que aparezca Cristo, para que Él pueda manifestar al Cristo que tiene, ese Cristo que tiene, a mí me hace falta, yo lo quiero. Teníamos una hermana cuando vivíamos con mi familia en Jujuy. No sabía ni leer ni escribir. Ella hacía tamales. ¿Conocen los tamales? Son comida del norte. Y ella los vendía en el mercado. Y a veces cuando salía a hacer alguna visita, pasaba por donde ella estaba. Y cuando ella me veía, ella no sabía qué hacer ahí en su puesto. Y casi que danzaba. y oh, el hermano, oh. Y ella mostraba un Cristo, que a mí me encantaba ese Cristo de la hermana. Y cuando me mostraba ese Cristo, yo me iba fortalecido, bendecido, animado. Oh, cómo me hace falta el Cristo que tenés. Decile al que está al lado que le hace, a mí me hace falta el Cristo que vos tenés. Decíselo. A veces está encubierto ese Cristo. Y la llenura del Espíritu Santo es para edificarnos unos a otros, para que aparezca el Cristo que tenés. ¿Edificar qué es? Que salga el Cristo. Es precioso y distinto y original. Hay algunos Cristos, ¿no es cierto que la manifestación de Jesús fue de lo más original en toda su trayectoria? Pregúntenle a Mateo cómo se manifestaba. Y no lo podían entender los demás. Y le decían, mire, este come con publicanos y pecadores. Y ahí se manifestaba Cristo. Y Cristo se manifestaba en el mar con los pescadores. Y Cristo se manifestaba cuando había una mujer viuda que su hijo había muerto. Las manifestaciones de Cristo, diferentes de Cristo. Y Cristo se manifestaba de una manera en su ciudad y de otra manera en otras ciudades. Y de una manera con los discípulos, pero cuando se encontraba con los fariseos, de otra manera. Y se manifestaba de distintas maneras. Y como se manifestó con Pilato y con Herodes. Y cuando se manifestó de otra manera distinta con los discípulos de Juan. Juan en la cárcel manda a sus discípulos y les pregunta y les dice sus discípulos a Jesús, ¿eres tú o esperamos a otros? Y Jesús no pone argumentos para demostrar que él era el Cristo. Él solamente dice, vean. Y dice que en esa oportunidad sanó enfermos, echó fuera demonios y predicó el Evangelio del Reino. Vayan y díganle a Juan lo que vieron. Las distintas manifestaciones. Así cada hermano va a manifestar al Cristo distinto, como dije, como escuchamos hoy. Captá a tu Cristo con la nota que viene y entregalo. No te lo guardes. Hacé discípulos. Hay un hermano que estaba a cargo de un banco y sentí de parte de Dios visitarlo. Y cuando lo visito, él estaba muy contento que lo visitaba en la oficina del banco. Y le dije, vos sabés, cuando vos te mueras, dice, te voy a llorar dos veces. Dice, ¿cómo me venía a decirme esto? ¿Por qué dos veces? Una porque te moriste y te fuiste. Y la otra es porque el Cristo que vos tenés no lo entregaste a nadie. Así que el que no sacó al Cristo que tiene, yo te voy a llorar dos veces. Y si no te voy a llorar una, un poco te voy a llorar, porque después ya entraste en la presencia de Dios. Que se manifieste este Cristo. Pero ayudá al hermano, edificá la iglesia. Hay poder para que salga esto y puedas hacer que salga el Cristo de mis hermanos. Amén. Y es poder para esto, para edificar el cuerpo de Cristo. Se abren cuatro canales de poder. Para la relación con Dios, para el conflicto con Satanás, para la edificación de la iglesia y el cuarto poder que sale es para la evangelización mundial. En Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La razón de la llenura del Espíritu Santo no es que hables en lenguas. Vas a hablar en lenguas. Pero no es esta la razón. De paso te digo que el hablar en lenguas es para la relación con Dios. El que habla en lenguas no habla a los hombres, es para la relación con Dios. Habla Dios. ¿Y qué importante es esto? Muy bien. Pero la gran razón de la llenura del Espíritu son las naciones. Esta mañana dije que Europa es el continente más árido del planeta en cuanto a lo espiritual. La gente está, tiene su persona como cosa máxima. El Dios de los europeos y de muchos, pero en Europa, es el mismo europeo. Ese es el Dios. Ha levantado al hombre a la altura de Dios y no quiere saber nada con Dios. Pero aún ahí tenemos que ir. Y ahora lo que en otros tiempos llegaron a ser los lugares donde trajeron misioneros a Argentina, hoy es un terreno misionero. Lamentablemente muchos de los salones de reuniones que tenían hoy se venden para que lo usen como museos y otros como boliches bailables y otros como bares. ¿Qué te pasó en Inglaterra? ¿Qué te pasó a Alemania? Que eran los países protestantes por excelencia. Y hoy un sequedal. Y están siendo conquistados por los musulmanes. Porque los musulmanes están teniendo familias numerosas en los lugares donde no quieren tener hijos. Estaba escuchando que no sé en qué país del norte de Europa, el año pasado no nació nadie. ¡Socorro! Pero sí están llenos de mascotas. De paso, digo que ayer vimos con Silvia en Rosario, cómo están bendiciendo a las mascotas. Y fueron a una iglesia y el que bendecía, bendecía mascotas. Pero hoy estamos así. Y nosotros tenemos la verdad de Dios. Por otro lado, nosotros estamos viendo en los países musulmanes cómo liquidan cristianos. Es impresionante. La cantidad de cristianos. De paso digo, la palabra testigo es una palabra que significa mártir. En griego la palabra testigo es martus. Y me seréis martus, me seréis mártires. Y en algunos lugares ya están dando la vida. Pensamos que esta fue cosa del pasado, de Apocalipsis que habla de los testigos, aquellos y que murieron y que derramaron su sangre, pero hoy están ocurriendo exactamente lo mismo. Y yo no sé lo que va a pasar con nosotros, ¿eh? Porque hoy las leyes que tenemos en los países apoyan el pecado que nosotros nos rebelamos. No podemos aceptar algunas leyes. No podemos aceptar las leyes del aborto, no podemos aceptar las leyes del divorcio y recasamiento, no podemos aceptar las leyes que apoyan el matrimonio igualitario. Nos rebelamos. Y no sé, hasta ahora no se nota que nos rebelamos, pero llegará el momento en que sí. A un hermano lo echaron de la empresa, porque siendo él participante de la dirección de la empresa, De repente él descubrió que estaba siendo participante de la corrupción de los jefes. Y él dice, yo no quiero ser participante de la corrupción de ustedes. Y entonces se reunieron, hicieron una mesa para hablar con él y convencerlo. Dice, no, yo soy cristiano, ganando mucho dinero. Pero vas a quedar afuera. ¿Sí? Y quedó sin trabajo. Pero denunció a esta gente. ¿Por qué le cortan la cabeza a Juan el Bautista? ¿Por qué? ¿Cuál fue la verdadera razón por qué le cortan la cabeza? Porque denunció un adulterio. El adulterio de Herodes está denunciando. Dice, la mujer que tienes no es legítima. Y nosotros podemos callar, pero también no debemos callar. Y a veces el pecado está ahí a la... Nos toca y uno no dice nada, pero la persona que está llena del Espíritu Santo le viene algo que se llama denuedo, valentía. Una valentía para señalar donde las cosas no están bien. Pero también tiene valentía para encarar e ir a lugares donde nadie quiere ir. Este hermano Gabriel Falco, que está trabajando en los países musulmanes, está siempre arriesgando su vida. Y viene esta valentía. Y ya ha hablado a algunos en Rosario que tienen esto mismo, les nace esto mismo, pero ¿sabes las consecuencias? Sí. Ir a las naciones. Yo digo, está bien que vayamos a las plazas y está bien. Pero aquí cuando está hablando dice, me seréis testigos en Jerusalén, que era la localidad, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y muchos pensaron que esto era algo que primero en Jerusalén, una vez llena Jerusalén, pasamos a Judea. Una vez llena Judea, pasamos a Samaria. Y después, no. La expresión está dada como al mismo tiempo, que estas cosas ocurran al mismo tiempo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas cuatro cosas al mismo tiempo. Algunos quedarán en Jerusalén, pero otros Dios les pondrá que vayan a Judea. No sé, Judea, ¿qué puede ser? La provincia, una provincia de Argentina. ¿Y Samaria? Y Samaria ya sería otro país. Y después, hasta lo último de la tierra, ya no señala a nadie, sino que espera que el discípulo vea donde hay necesidad. Donde está la necesidad, voy. Y los va a usar algunos de ustedes. Y va a poner allí países, ciudades en el corazón. Y fíjense que cuando se casen, perdón por lo que voy a decir, fíjate que te cases con alguien que desee lo mismo. Porque si no vas a estar frustrado, los dos se van a frustrar. Por eso en algunos lugares, hasta algunos dijeron, conviene la soltería, porque donde yo voy, arriesgaría la vida de mi familia. Entonces no conviene, arriesgo solo mi vida. En fin, hasta lo último de la tierra. Aquí se abren los cuatro canales. Y me gusta el orden que dije. La relación con Dios, el conflicto con Satanás, la edificación de la iglesia y la evangelización mundial. Déjenme que les exprese un último canal de poder que se abre. El quinto. El quinto canal que se abre, canal de poder que se abre, es el canal de la espera de la segunda venida de Cristo. Cristo viene pronto. Tenemos un hermano que lo tiene tan claro. Cada vez que vos lo saludás, él te dice, viene pronto. Lo saludás otra vez y te dice, ¿estás preparado? Lo saludás otra vez y dice, mirá si viene hoy. Y bueno, y hay algunos que han adoptado, sí, pero vendrá después de la gran tribulación, o primero el milenio y después, o qué sé yo. Yo lo espero hoy. ¿Lo esperás hoy? No, hoy no. Dame una semana. No, porque te dice que vendrá como ladrón en la noche. Incluso nadie sabe. Ni el Hijo, epa. Solo el Padre, epa. Y vendrá y se verá del oriente al occidente. Y las personas llenas del Espíritu dicen, ven Señor. Y termina la Biblia con estas hermosas palabras. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor Jesús. Aquí están los cinco canales de poder. Y este último canal de poder es poder para estar preparado para ese día. Algunos dicen, se murió, pero cuando se estaba por morir confesó los pecados. Ah, gracias Señor. Tuviste que esperar hasta allí. ¿Por qué no lo hiciste antes? Se fue con el Señor. Sí. Pero por otro lado, este canal de poder me da concientización de que el Señor viene y tantos se van a ir al infierno. Y no escucho muchos mensajes sobre el infierno. ¿Ustedes escuchan mensajes sobre el infierno? ¿Quién fue el que más habló del infierno? Fue Jesús. Y el infierno es, lo dijo de las peores maneras para que, no sé, son cachetazos. Dice, allí es el lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad, donde el fuego nunca se apaga ni el gusano muere. Los testigos de Jehová dicen, no hay infierno. Cuando uno muere, muere. Sí, por eso creemos que es doctrina de demonios. ¿Pero qué de tus familiares? Van a irse al infierno. Ese amigo tan querido se va a ir al infierno. Y nosotros somos los únicos que tienen la palabra de vida. Jesús dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado. Somos nosotros. El que está lleno del Espíritu Santo, que espera la segunda venida, que ojalá fuera hoy, también es capaz de decir, oh Dios, tengo que hablarles a esto, a estos, en la escuela. ¿Cuál es tu llamamiento hoy? ¿El lugar donde trabajas? ¿El lugar donde estudias? Ese es tu lugar de llamamiento. El lugar donde estás, allí, en la cuadra, ese es tu lugar de llamamiento. Los cuatro canales de poder. El Espíritu ya ha sido derramado. No es que va a ser derramado. Ya fue derramado hace 2000 años y desde entonces está siendo derramado. ¿Qué hay que hacer? Traer a la gente bajo esta lluvia que ha sido derramado. El poder del Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a pedirle que esta noche el Señor otra vez nos llene con su Espíritu Santo. Van a abrirse estos cuatro canales. Si no conocías de esto, si tenés este bautismo del Espíritu Santo, quizás no sabías de estos 4 o 5 canales de poder que se te abrieron. Déjame decirte que este canal de evangelización al mundo no solamente vino con la prédica, sino vino con poder para sanar a los enfermos. Pero oré por algunos y no se sanaron. No es problema tuyo. Tu responsabilidad es orar por los enfermos. Te voy a decir otra cosa. Es más, Jesús nunca oró por los enfermos. ¿Lo vieron eso? Si alguien me encuentra que oró por algún enfermo, díganme. Lo sanó. Lo sanó de muchas maneras. Lo sanó tocándolos. Lo sanó dando una palabra, sé sano. Eran sanados cuando lo tocaban a él. Cuando hacía barro con saliva y le untaba los ojos, quedaban sanos. Cuando le escupía la lengua, hay que escupir la lengua del otro. Vi una en Brasil, un salón evangélico que tenía titulado La saliva de Cristo. Sí, porque la saliva, o sea, pero él sanaba. Y dígame si en el libro de los Hechos alguien oró por algún enfermo. Búsquenlo por curiosidad. Cuando Juan y Pedro van al templo y estaba el paralítico, ¿qué hicieron? ¿Oraron? ¿Qué hicieron? Dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano, lo levantaron y anduvo. Poder para sanar. Empecé a probar esto. Empecé poniendo las manos y decir, sé sano. Algunos estamos tan acostumbrados a orar, podemos orar por los enfermos también. Porque Santiago dice, la oración de fe sanará al enfermo. Podemos orar, pero es interesante cómo lo hacía Jesús. Y también los apóstoles aprendieron de esto. Y tocaban y sanaban. La llenura del Espíritu era como una cosa que se le salía para afuera. Y cuando esa mujer toca el borde de su manto, Jesús mismo dice, ¿quién me tocó? Y todos dijeron, todos te tocan. Sí, pero alguien me tocó. Porque percibí que de mí salió poder. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, le sale esto, poder. Y puede que alguno con fe te ve allí, este debe tener mucho, te toca. Aunque sea que le toque el borde de la camiseta. Y queda sano. Recibiréis poder. Este es el gran recurso. Ustedes que trabajan con niños van a encontrarse con todo este tipo, esta gama de gente, pobrecitos, ¿de dónde vienen? Llenos de la compasión, porque ya tienen un elemento importante ustedes, la compasión. Ese es un elemento, los felicito. Porque lo que otros no se dieron cuenta, ustedes sí se dieron cuenta. Y fueron. Y dice que Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellos como ovejas que no tienen pastor. Y sanó a todos. El poder del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie.